Seguimos aquí en nuestro estudio del Evangelio de Mateo y estamos viendo el Sermón del Monte. Si recuerdan, la semana pasada verdaderamente vimos lo que a Jesús le dijo a sus discípulos. Y digo discípulos, ¿por qué? Porque es dado, el Sermón del Monte es para el creyente, no el incrédulo. Y habló acerca de la ira. Y vimos cómo ellos también tomaban, cómo entendían la ley. Y ellos tomaban la ley por la letra de la ley. Y luego Jesús les explicó el espíritu de la ley. O sea, la razón por qué fue dada. ¿Por qué fue dada? Y al fin, cómo aplicarla. Y seguimos viendo la enseñanza. Y esta es en la manera que nuestro Señor Jesús nos enseña. Él nos enseña, fíjate, que Dios verdaderamente demanda una vida de verdad, de verdadera justicia y rectitud. Y es en este versículo que este versículo es clave para la sección en que estamos viendo aquí en el Sermón del Monte. Porque es en el versículo 20 que Él dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Muy importante. Pero entonces, ¿en qué sentido ha de superar nuestra justicia, la justicia más que la justicia de los escribas y los fariseos? Y es en esta sección del Sermón del Monte que Él comienza, nuestro Señor Jesús comienza a mostrarle a sus discípulos cómo ha de superar vuestra justicia. Cómo vuestra justicia debe ser mayor de los escribas y de los fariseos. Y lo hace demostrando una serie de contrastes. Pinto un cuadro para que podamos entender y comprender, aplicar, comenzando con el asesinato y la ira. Y ya vimos esto. Es en los versículos 21 al 48 del Sermón del Monte que nos da ejemplos que, de la justicia que es mayor de los escribas y fariseos. Y ya hemos visto que Jesús habla con una voz de autoridad diciendo: pero yo os digo. La ley dice esto, pero yo os digo. Lo repite en cada ejemplo que nos da. Ya vimos el versículo 21 al 26, el discípulo y la ira. El versículo 27 al 30, el discípulo y el adulterio, que es hoy. El versículo 31 al 32, el discípulo y el divorcio. 33 al 37, el discípulo y los juramentos. Versículo 38 al 42, el discípulo y la venganza. Y al fin, versículo 43 al 48, el discípulo y el amor. Una serie de contrastes. Ahora, Cristo verdaderamente, a Dios le importa la condición de nuestro corazón. Es lo que más quiere. Él está interesado en nuestro corazón. Lo que está dentro de nuestro corazón. No solamente las apariencias de cumplir un reglamento externo. Me porto bien para que la gente me quiera. No. Doy apariencias de piedad. Pero él, lo que él quiere es el corazón. Porque esto es lo que ellos, los líderes religiosos, hacían. La apariencia, estaban más interesados en lo exterior que en realidad el interior. Los fariseos era lo que ellos entendían. Ellos consideraban y entendían los mandatos, tanto como no matarás y no cometerás adulterio, como actos externos. No debes de hacer esto, no lo vas a hacer y ahí muere. Pero Jesús les explicó a sus discípulos, tanto a nosotros, que la justicia es algo que nace en el corazón. Y no solamente es un acto externo lo que una persona pone en práctica. ¿Cuál era la intención del mandato? No cometerás adulterio. ¿Con qué propósito dio Dios este mandamiento en particular? Dios, fíjate, Lo que Dios quería hacer era lidiar con la lujuria en el corazón del hombre y la mujer. Y lujuria, para entender, es el vicio de los placeres de la carne. Los vicios de los placeres de la carne es la lujuria que conduce a una persona a cometer adulterio. Entonces vemos que Jesús se va a algo más profundo. Se va atrás del corazón de las personas, porque lo que más desea nuestro Señor Jesús no nomás es un corazón cambiado, pero un corazón limpio. Mateo 5:8. Bienaventurados, macarios, bendecidos, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, Él desea nuestro corazón, quiere que nuestro corazón sea entregado a Él. Él es el que nos va a transformar, pero la transformación es un proceso, porque caminamos en este mundo y nos ensuciamos. Jesús verdaderamente sabe que si nosotros confiamos en Él, tanto como en el poder de su Espíritu Santo, para poder lograr y vencer la lujuria en nuestro corazón. No caerás en adulterio ni romperás tus votos matrimoniales. Porque Jesús, fíjate, desea librarnos de nuestra lujuria que nace en nuestro corazón. Tenemos que tratar con la lujuria, que son estos deseos que existen adentro de nuestro corazón. ¿Para qué? Para que no vayan a destruirnos o vayan a destruir nuestras relaciones. Tenemos que tomar en cuenta este punto. Dios ya había dado el séptimo mandamiento: no cometerás adulterio, Éxodo 20:14. Ya lo había dicho desde el Antiguo Testamento. Pero, ¿qué importancia tienen nuestros deseos? Si ya sabemos que no debemos de cometer adulterio, ya lo sabemos. Pero tomen en cuenta, fíjense, tomen en cuenta el décimo mandamiento. El décimo mandamiento nos dice en Éxodo 20:17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ay, qué bonito carro trae. No, no, no. No codiciarás. Entonces aquí vemos la importancia que Dios le da a este tema. Si ya había dicho el mandato de no cometer adulterio, que viene siendo, fíjate, el resultado de codiciar a la mujer de otro hombre. Es lo que viene siendo. Entonces, vemos que Dios trata una vez más con la lujuria y la codicia en este último mandamiento. La codicia es desear las posesiones, la posición o cualquier otra cosa que le pertenece a otra persona. Yo quiero lo que ellos tienen para poder entender palabras sencillas. Así que la lujuria y la codicia son deseos del corazón. Son deseos de algo o alguien que no nos pertenece a nosotros. Uno los desea del apetito del corazón, pensando que esto nos va a satisfacer, que esto, en obtenerlo, voy a tener satisfacción. Los deseo, pero no es el caso. Nunca logran a satisfacer el corazón del hombre o la mujer. Nunca. Y Dios sabe que la lujuria y la codicia nunca nos va a satisfacer. Y es por esto que nos da, fíjate, la solución para alcanzar la satisfacción. Y les tengo que decir el secreto. El secreto de estar satisfechos, ahí les va, ¿están poniendo atención? Oración. La oración. Fíjate, Santiago 4, 2 al 3 dice, codiciáis y no tenéis. Matáis y ardáis de envidia y no podéis alcanzar. Combatéis y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y ahí está la condición del corazón. Le estás pidiendo a Dios, pero le estás pidiendo mal. No estás bien en el corazón. Pero es, fíjate, en una oración propia que verdaderamente vamos a estar satisfechos en Él. Todo buen don viene de Dios. Amén. Todo. Y fíjate, es en la oración donde se gana o se pierde la batalla. Porque mis deseos, ay, ¿cómo quiero esto? Ay, quiero. Hay personas que no puedo creer. Quieren cumplir su voluntad y Dios ha cerrado esa puerta, pero siguen. Están pidiendo mal. Ya contestó, no quieren oír. Y estás perdiendo o ganando la batalla. No vas a estar nunca satisfecho. Y va a llegar el momento que quizás vas a obtener algo y vas a decir, oh, Dios me lo dio. Pero no estás satisfecho, ahora quieres más. No estás satisfecho con ese carrito porque ahora no, está el otro carrote, ¿no? Uno quiere más. Y es en oración, una vez más, en la oración y con el poder del Espíritu Santo que se encuentra la fuerza para controlar la lujuria y la codicia que existe adentro de cada uno de nosotros. Esto es lo que existe en nuestros corazones. Y es con el poder del Espíritu Santo que es posible tener victoria. Victoria sobre la carne y cuando esto pase ya no me puede controlar. Bueno, con esta idea vamos a entrar en nuestro estudio. Son tres puntos que vamos a ver. Primer punto, oíste es que fue dicho. Esta es la letra de la ley, el versículo 27. Pero yo os digo, segundo punto, el espíritu de la ley. Versículo 28. El tercer punto es la aplicación de la ley, que es el versículo 29 al 30. Comenzando con el primer punto, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Todos conocían los 10 mandamientos, saben que esto es lo que no debes de hacer. Oíste, no, el séptimo mandamiento, Éxodo 20, 14. Y los discípulos de Jesús habían oído de muchas acusaciones del adulterio, pero ellos, tanto los líderes religiosos, solamente lo entendían en lo físico. Eso es lo que no debes de hacer. Y le ponían mayor importancia a este mandamiento, pero ¿qué tanto énfasis se le daba al décimo mandamiento? Porque verdaderamente el séptimo, no, absoluta, pero el décimo también es un mandamiento, no es de casualidad. ¿Entendiste lo vas a hacer o no? Es un mandamiento. Éxodo 27, 20, 17. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Es el mismo nivel. Entonces Jesús, fíjate, condena el adulterio en el corazón, que es la causa que te lleva o nos lleva al adulterio físico. Esto pasa primero en el corazón de uno y el resultado es que te lleva a lo físico. Entonces, en el Nuevo Testamento, en este Sermón del Monte que ahora Jesús nos da, nos enseña o nos señala que el adulterio no se comete únicamente por el acto físico en sí mismo, sino también por mirar a una mujer para codiciarla. Dándonos a entender que la sed de este o el deseo nace como cualquier otro pecado en el corazón. Ahí está, adentro de uno. Quizás nadie lo puede ver, pero ese corazón, fíjate a dónde nos lleva. Desde el Antiguo Testamento vemos que había tal cosa como fíjate y ponte a pensar lo que voy a decir aquí. Desde el Antiguo Testamento, ellos combatían con la identidad sexual. ¿Qué estás diciendo, pastor? Hoy en día están confundidos y dicen no saben qué soy, ¿no? No saben. No saben su identidad sexual, pero esto es algo que ha existido. ¿Por qué? Porque el pecado entró al mundo. Deuteronomio 22:5 dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová, tu Dios, cualquiera que esto hace. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque ahí nació en el corazón. Un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. Es lo que Dios creó. Nada más, nada menos. Y levanto esto porque tenemos que entender que la palabra adulterio, este mandamiento, trata con evitar el adulterio y está elevando la santidad del matrimonio, dándole esta importancia al matrimonio. No porque me siento así o me siento asá. Dios es creador del matrimonio. Él, antes de gobiernos, Él ha dicho un hombre y una mujer, la santidad de un matrimonio. Pero ya había esta idea de qué, de que se iban a vestir como las mujeres como hombres y las mujeres como, no, ya esto trata con esto aún desde el Antiguo Testamento. Eso es, están en error, el pecado, la condición del corazón. Y fíjate, adulterio es cualquier relación sexual entre una persona casada y otra que no sea su cónyuge legal. Fornicación es una relación sexual voluntaria entre personas no casadas. En el Nuevo Testamento trae más claridad y se usa la palabra inmoralidad o fornicación, y es la palabra pornea, y es por esta palabra que obtenemos nuestra palabra pornografía. Ilícitos actos sexuales se usa para los que tienen relaciones sexuales antes, durante y fuera de matrimonio. Inmoralidad o fornicación cubre todas las relaciones sexuales fuera de los límites del matrimonio. Antes de casarse, durante, homosexual, lesbiana, pedofilia y bestialidad. Todo. Así que esta palabra inmoralidad cubre las dos formas de perversión sexual, adulterio y fornicación. Y entonces, por la letra de la ley, el fornicario y el adúltero serán juzgados, merecen muertes. De acuerdo, Hebreos 13:4 dice, honroso sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento, uno sería puesto a muerte. Levítico 20:10, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Era el resultado. Por la letra de la ley seremos juzgados y merecemos muerte. Esa es la letra de la ley. No hay nada más, nada menos. Ahora, nadie se puede escapar porque todos nosotros, hombres y mujeres, codician. Santiago no hace distinción. En Santiago 4:2 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, no podéis alcanzar, combatéis y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Él, fíjate, en decir esto no hace distinción en cuanto hablando con la iglesia. No dice ustedes varones o ustedes hermanos, no. Él hablaba con hombre tanto como mujer, ustedes codician. Codician el placer sexual, el poder, la fama, la diversión, las cosas materiales y piensan que estarán satisfechos cuando las tengan y no es así. Todo mundo tiene lujuria y la codicia con qué contender porque son deseos del corazón. Y esta es la razón que muchos cuando dicen, pero yo puedo llevar los 10 mandamientos, falso, es imposible. Gracias que no tenemos que vivir por la letra de la ley. Pero que vivimos ahora en el Nuevo Testamento y Santiago nos da la solución simple, ¿para qué? Para la lujuria y la codicia. Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Señor, estoy mal, estoy enfermo, te necesito, ayúdame. Nos tenemos que humillar y orar y clamar su nombre. Es cuando clamamos su nombre que su gracia es abundante y está disponible a cada uno de nosotros. Perdóname, mi Señor, estoy mal. Ayúdame, Jesús, porque verdaderamente te necesito. ¿Ves? Es más profundo que el simplemente hecho que no cometer adulterio en lo físico. Todos somos culpables. ¿Por qué? Por la condición del corazón. Segundo punto, pero yo os digo, y aquí entramos, el espíritu de la ley. El versículo 28 dice así, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Wow. Yo nunca he quebrantado los 10 mandamientos. No he matado a nadie. Ok. Fíjate el nivel que eleva ahora. Como el caso anterior al respeto a la ira y el asesinato, ahora Jesús revela que el pecado de adulterio no podemos decir nada más pasó en el acto o en el hecho, pero comienza en el corazón, con las actitudes, los estímulos, sentimientos y emociones que toman lugar antes del hecho. Esto ya nació desde antemano. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, mirar para codiciar. Es una expresión que lleva el sentido de desear para poseer. Como si se trata de una cosa, es la idea de poseer para dominar y después desechar. Fíjate, quiero que entiendan, Jesús no está hablando de mirar, no es lo que está hablando. Mirar a una mujer para conversar con ella, ni de mirarla para admirar o apreciar su belleza, sino que habla de la mirada prolongada y sexual para codiciarla. Muy diferente, muy diferente. A los varones siempre les he dicho, no es la primera mirada que caes. Es cuando ya pasó y volteas a ver la segunda vez. Cuidado. Pero fíjate, la palabra clave aquí es para. Que nos indica el intento, a disposición o el propósito. La mira para es con el propósito de codiciarla. Es en el mirar a una mujer para codiciarla que significa estimular y excitar las pasiones para cometer en el pensamiento el acto de adulterio con ella, es decir, llevar a cabo el acto de adulterios en la imaginación. Ya te estás imaginando esto con ella. Ahí está mal. Ahí es, dice, ya adulteró con ella en su corazón. Y es cuando le damos lugar a este adulterio en el corazón que causa o nos lleva al adulterio físico. Es cuando uno mira a una mujer para codiciarla que es capaz también de cometer el acto físico de adulterio si la oportunidad se presenta. Primera de Juan 2, 16 al 17 dice así, porque todos los que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, tenemos que comprender que Jesús condenó el uso de los ojos para codiciar. Vemos que Él habla del ojo bueno y del ojo maligno. En Mateo 6, 22 al 23 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Fíjate, Acán. Acán usó sus ojos para codiciar. Y tomen nota del proceso de su caída. Es muy importante, porque hay un proceso y es el mismo todo el tiempo. En Josué capítulo 7, versículo 21 dice así, pues vi, miré, entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, los cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Y este es el proceso todo el tiempo. Pues vi, codicié y tomé y luego lo escondí. Es como funciona. ¿Qué has visto? ¿Lo codiciaste? ¿Lo tomaste? ¿Ahora lo tratas de esconder? Fíjate, David, el rey David, también usó los ojos para codiciar. Él, fíjate, quebrantó 3 mandamientos. No codiciar, no adulterar y no matar. Y fue el mismo proceso. Y te digo, siempre es lo mismo. Es el mismo proceso. Y vio, codició, pecó en su corazón, la tomó, pecó en lo físico y luego escondió su pecado. Es como funciona. Todo el tiempo, 2 Samuel 11, 2 al 4. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, heteo. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y escondió su pecado. Porque la codicia y la lujuria existe en nosotros. Es con más razón, fíjate, de tener tu propia mujer o tu propio marido. Es parte del matrimonio. Es la razón que Dios nos creó. Fíjate, 1 Corintios 7, 1 al 5 dice, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Por qué? Porque van a andar saliéndose de los caminos propios de Dios. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparnos sosegadamente en la oración y volved a juntarnos en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces ponte a pensar, todo esto es como Dios nos creó y en una relación de matrimonio es perfecto, es como, Dios, como debe de funcionar. Pero tenemos que cuidar nuestros ojos de las cosas que vemos. Los programas de televisión, revistas, libros, el internet, el teléfono y o otras mujeres y varones. Job 31:1 dice: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Cuidar mis ojos. ¿Cómo la debo de ver? Como mi hermanita. Tanto como cuidar y controlar nuestros pensamientos. Filipenses 4:8 dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si tus pensamientos están yendo, Señor, ayúdame. Ayúdame. Y esta es la razón por qué esconder la palabra de Dios en nuestro corazón. Para no pecar en contra de Él. Tienes versículos claves, pero ¿los has puesto en memoria? Todos tenemos, espero que tengamos un versículo de vida. Es de en esos momentos que nuestros pensamientos comienzan a correr, que no están bien. Quizás no traes tu Biblia, no. Que salga ese que has escondido en tu corazón. Para poder tener victoria, es importante poner a memoria versículos, citándolos de memoria en esos momentos de tentación. Muy importante. Fíjate, Santiago 1:21 nos dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibe esta palabra, la palabra de Dios adentro de mí. Ahora, tengo que decir esto en caso de que no han entendido. Ningún pecado sensual jamás se ha cometido, llegas a cometerlo, sino que fue imaginado primero. Te lo imaginaste primero. Nació adentro de ti. Ahí es donde uno tiene que tratar con esto para que no llegue a lo físico. Tenemos que reconocer que Satanás tienta a los hombres a codiciar a las mujeres. La mujer coqueta puede ser la tentación y la destrucción de un matrimonio, tanto una familia. Proverbios 6:24 al 25. ¿Para qué te guarden de la mala mujer? De la blandura de la lengua de la mujer extraña, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Fíjate, pero no codicies su hermosura en tu corazón. ¿Qué has notado? Cuidado. Cuidado cómo te habla, cómo se hablan. Cuidado cómo andan. Y mejor dicho, es mejor evitar su compañía. Reconocer que esto no es bueno. Es una mala mujer. No, esto no está bueno. 1 Corintios 15:33, la Biblia de las Américas dice: no os dejéis engañar. No os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Ahí está. Y se los decimos a nuestros hijos. Y yo les he dicho: dime con quién te juntas y te diré quién eres. Dime con quién te juntas y te diré quién eres. Y si no me crees, ponte a pensar en la Biblia. Te voy a dar unos. Hay muchos. Moisés se juntaba con Aarón. Buena compañía. Barak con Débora. Naomi con Reud. David con Jonathan. Daniel, fíjate, tuvo a tres. Sadrach, Meshach, Abednego, ¿no? Tres compañeros fieles. ¿Con quién te juntas? Te diré quién eres. Ezra a Nehemías, María tenía a Elizabeth, Andrés a Pedro, Timoteo a Pablo. Buena compañía. Pero Sansón, Delilah, ¿no? Ahab, Jezebel, Zafira, Ananías. Dime con quién te juntas y te diré quién eres. No os dejes engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Ay, pero es que son sus amigos. ¿Si eso crees? ¿Amigos mundanos? ¿Es con quién se junta tu hijo o tu hija? Ok. Ahí verás los resultados. Muy diferente. Cuando sus amigos todos se vienen y se juntan en la iglesia y hacen cosas de Dios. Ahora, no vayas a pensar que solamente las mujeres son malas, porque hay varones también que van a corromper buenas costumbres. Hoy en la sociedad, más y más, hombres y mujeres trabajan fuera del hogar y trabajan juntos. Y hay hombres que se pasan más tiempo con mujeres fuera de la casa que con sus propios cónyuges. Se pasan menos horas con sus esposos, sus esposas. Y es cuando, lastimosamente, me duele decir que hay hermanos y hermanas que caen en fornicación. Y uno pudiera decir, pero no fue con alguien que hubiera pensado que ser malas compañías. Pero tenemos que reconocer que esta es una trampa, y es una trampa muy peligrosa. Y puede ser por la causa del trabajo o otras actividades legítimas. Aparte de, tenemos que reconocer que nuestra mente continuamente es bombardeada en las películas, revistas, libros, el internet, mujeres, hombres, y todo, fíjate, es más, todo lo que hacen es con el intento de estimular los deseos y las pasiones impulsivas de cada uno de nosotros. Es la razón. Y el mundo, Hollywood, entiende esto muy bien. Lo usan para la propaganda de vender. ¿Qué tiene que ver una mujer en un bikini con una bujía de un carro? Se vende, ¿no? Con una hamburguesa. ¿Qué tiene que ver? Te voy a decir, la respuesta es fácil. Se venden bujías, se venden hamburguesas y todo lo demás que estas mujeres la están exhibiendo casi desnudas con acciones seductoras. Pero al mismo tiempo, las mujeres caen en la misma trampa. Ellas mismas, ¿por qué? ¿Se tienen que vestir con qué? ¿Con ropa provocativa? ¿No? Short shorts, minifaldas, la ropa muy ajustada al cuerpo, la talla de dos o tres sizes más pequeñas que deben de usar. ¿Y todo por qué? Por los ejemplos que el mundo nos da. Ropa transparente, vestidos, blusas con costuras muy abiertas y todo eso sigue. Pero sea lo que sea, fíjate, la tentación o la provocación es que nos lleve a mirar a una mujer para codiciarla. Esto es pecado. Es adulterio en el corazón. Y Jesús desea librarnos de nuestra lujuria y codicia que nace en nuestros corazones. Tercer punto, la aplicación de la ley. Versículo 29 y 30 dice, por tanto, Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces, la pregunta, debemos de entender que literalmente debemos de sacarnos los ojos o cortarnos la mano? Pues, mira alrededor de la congregación, no miro muchos ciegos y mancos aquí, ¿no? Pero lo que Jesús está diciendo aquí es que tenemos que tomar acciones drásticas para quitar esas piedras de tropiezo de nuestras vidas. Drásticas. Uno de mis amigos siempre dice, usa la palabra córtalo. Córtalo, es lo que debemos de hacer. Hay veces tenemos que cortar esas relaciones, hay veces tenemos que alejarlo. Tienes que tomar decisiones drásticas, arreglar tus prioridades, y es mejor perder una parte del cuerpo que sufrir las consecuencias del pecado. Mateo 18, 7 al 9 dice, ¡ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos para echado en el infierno de fuego. Córtalo. Corta esa relación, corta ese acto, aléjate. Es negar al cuerpo de las pasiones y apetitos corporales por abstinencia. Simplemente es no alimentar la carne y sus deseos pecaminosos. Fíjate, crecemos y maduramos a través de su palabra, oración y el ayuno. Y es en esta madurez que podemos detectar el bien y el mal. Y no en el acto, pero en el pensamiento y en la intención. Ahí está la madurez. No, pero es que yo no importa lo que no, lo que importa es que adentro de uno. Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que vemos que el carácter del pecado en realidad necesita una cirugía radical. Nos está enseñando que tenemos que tratar con la raíz, la causa de la enfermedad del pecado en nuestra vida. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que no hay que contentarnos en castigar el hecho, tanto como lo hacían los escribas y los fariseos y los saduceos. Filipenses 4, 8 y 9 dice así. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces vemos la dirección que nos da. ¿Y cómo poder tener victoria? ¿Qué es la aplicación aquí? Anoté 5 puntos de aplicación y están largos. Primero, ¿qué te está diciendo Dios? ¿Es tiempo de cambiar lo que estás viendo? Ciertos programas de televisión, revistas, periódicos, internet. ¿Es tiempo de hacer un pacto con tus ojos? 2. ¿Estás coqueteando? teniendo una relación impropia? Tienes que terminar con esa persona hoy. No lo dejes para mañana. Termínalo hoy. Malas compañías corrompen las buenas costumbres. Dime con quién te juntas y te diré quién eres. 3. El proceso de la caída, fíjate, no cambia. El proceso sigue siendo desde el Antiguo Testamento, desde la creación, fíjate. El proceso, ¿qué has visto? ¿Lo codiciaste? ¿Lo tomaste? ¿Y te lleva a qué? ¿Ahora lo escondes? David vio, codició, pecó en su corazón. La tomó, pecó en lo físico y luego escondió su pecado. Ese es el proceso, siempre, siempre. 4. Jesús desea librarnos de nuestra lujuria y codicia que nace en nuestros corazones. Él quiere un corazón limpio. Señor, te necesito hoy día. 5. Es tiempo de arrepentirte y pedir perdón. Que hoy sea el principio de una manera nueva de vivir. Y vivir para la gloria de Dios. Amén.